Notice anything unusual about Santa Carla yet?
Bienvenidos al maravilloso miércoles de tíos. En 3, en 3, en 2.
I'm Mexican.
Gentlemen, let's broaden our minds.
1.
Bienvenidos, ¿qué dijeron? No va a haber miércoles de tíos, no va a haber recomendación. Claro que sí, porque aquí en este espacio, en este programa, lo que hacemos es que usted necesita saber qué es lo que tiene que ver, necesita la recomendación, el chisme y todo, y yo para eso estoy bien puesto para preguntarle un montón de cosas a mi socio, compañero y embajador del cual, el tío Guacarraquear.
¡Ey! ¡Qué felicidad de estar aquí! Mire, usted pensaba que se había librado de la biblioteca de los tíos, pues no es así.
Para nada.
Aquí para estamos nada. Para traerle su qué bonito contenido, su qué bonito chismecito, su qué bonita cartelera y todo lo que usted tiene que saber para que este fin de semana, cuando usted esté en una reunión social o con su familia, tenga el tema de conversación.
Qué bueno, tío. Muchas gracias. Gracias por darse la vuelta. Miren, además, cómo lo estoy recibiendo.
No, hombre, pues con pura modernidad. Ustedes no lo saben, pero Estudios Jair Cardoso, se nota algo que se llama la opulencia.
Que ni digas, porque. Pero bueno, la biblioteca ha ido bien, ¿no?
La biblioteca ha ido bien.
Una rentadera. Ya sabe, esto lo puede encontrar en su bonito contenido. Si usted nos ayuda a compartirlo, si también es la primera vez que viene, pues bueno, también hay muchas reseñas de películas especiales y un montón de cosas más que se hacen con mucho cariño para usted el día de hoy. Pero lo que hoy nos toca hablar es de lo que está pasando en el mundo del cine en el día de hoy y en cartelera. Entonces, tío, ¿con qué comenzamos?
Yo creo que podemos empezar con una de las noticias más importantes y que francamente yo ya estaba esperando que ocurriera, porque ya se veía que se empezaba a agotar la cartelera. Los estrenos del año empezaban a recorrerse para el año que entra, empezaban los reestrenos, empezaban las celebraciones de aniversario y yo decía, creo que la industria está en problemas. ¿Por qué? Porque si usted es fiel escucha de la biblioteca de los tíos, sabrá que desde hace varios meses hemos estado platicando aquí constantemente sobre la huelga de escritores y escritoras de Hollywood, a la cual después se sumó la del sindicato de actores y actrices, ¿no?
Y ya se siente, ya se sentía, digo, viéndolo de lejitos dices, qué raro está la cartelera, qué raro está. Y bueno, también es algo común después de todo lo que pasa en verano, pues todos estos grandes hitazos de blockbuster que, bueno, pues muy curiosamente este año pues valieron, ¿no? O sea, en su mayoría.
Algunos les fue muy bien, a otros muy mal.
Pero sí es notable de repente que el que le fue bastante mal, ¿no?
Muy mal, ¿no?
Y más bien las expectativas, ¿no? Porque claro, tenemos expectativas muy grandes para muchas películas y que fue de que hay crash, ¿no?
Yo sí creo que 2023 va a ser un año muy interesante para poderlo analizar a posterior, en algunos años, ¿no? De qué carajos estaba pensando la industria cuando hizo cosas como lanzar una película de Indiana Jones, un personaje que tenía 15 años guardado en un cajón y cuya última película no le había ido bien y que no tenía su director emblemático para dirigir esa película. Hacer una producción de $300 millones.
Cabrón.
¿Qué carajos estabas pensando, Disney, no? Yo creo que sí es un objeto de estudio. ¿Cómo le tienes tanta fe? O sea, en serio, Jair, tú, por más que tú quieras Indiana Jones, porque sé que tú y yo queremos la franquicia, pero si a ti te dijeran, vamos a hacer una nueva película de Indiana Jones, ok, muy bien, no es Steven Spielberg, ok, va a costar $300 millones, ¿qué? El 40% de las apariciones de Indiana Jones van a ser CGI, ¿qué? O sea, es una fórmula terrible, ¿sabes? Sí,
claro, viene directo para caer, así como lo hizo. Y así como muchas otras cayeron.
Como Flash, saco de plomo, así sí. Se escuchó el golpazo hasta Indonesia, ¿no?
Exacto. Oye, qué padre, saco de plomo. ¿Te acuerdas de saco de plomo?
Por supuesto, con Doritos, ¿no?
Saco de plomo, sí, por claro. Supuesto, sí. Oye, sí, qué sí. Padre. Un día hablaremos de con Doritos.
Saco de plomo,
sí. Oye, bueno, pues entonces, ya se fue la huelga.
Mira, después de 148 días de huelga que puso en aprietos a la industria del cine y la televisión, que hay que decir que la industria del cine se quiso zafar de la huelga y de la televisión también. ¿Por qué? Porque de pronto ahí hubo algunos momentos donde, por ejemplo, Drew Barrymore, ya ves que tiene su programa de variedades y donde entrevista gente, si ¿sí lo has visto,
sí,
¿no?
Es increíble.
Es muy popular y es muy bonito porque se siente muy genuino, ¿no? Todo su acercamiento, pues, al mundo del estrellato. Entonces, Drew Barrymore se quiso salir de la huelga, de decir, a ver, pues bueno, la gente necesita entretenerse, entonces, pues yo lo voy a hacer sin guión. guionistas, me voy a poner a improvisar. Híjole, le dieron pero como piñata en Año Nuevo, ¿sabes?
Claro, y aparte es Drew Barrymore, que siempre ha sido...
Qué mal ejemplo, ¿no?
Que se ha caracterizado por ser una persona súper empática y de mucho cariño en la industria y por ser, ¿sabes?
Exacto.
Como hasta este tema de coach de vida después de salir de adicciones y bla, bla, bla. Entonces, pues mire, la gente es brutal cuando se trata de dinero, ¿eh? Ojo.
Sí. Ojo. Y luego también estaba todas estas notas que empezaron a circular en varios medios de que muchas de las estrellas muy importantes pues aprovecharon esta huelga y que no van a poder hacer apariciones presenciales en ningún lado para hacerte el retoquecito de la cara o la cirugía.
Yo por eso me salí de Instagram para hacerme
poner... Y tuviste un gran comeback, ¿eh?
Tuve un gran comeback para tener mi Botox también, exactamente.
Sí. De verdad es que ese es el verdadero glow up, el que llega a las 4 décadas, ¿no? Con varios kilos menos, cabello platinado y unas inexistentes patas de gallo.
Oh, tío, ¿por qué no se le quiere mucho aquí?
Es un gran globo, ¿no? Pues bueno, 148 días después, la huelga de guionistas de Estados Unidos llega a su fin. Esto terminó ya el 28 de septiembre, es decir, un día antes de que usted esté escuchando este podcast y lo esté escuchando el día de su estreno. Entonces, ya pueden reanudar sus labores, ya pueden regresar a trabajar. Y es interesante porque, bueno, a ver, de manera... ¿Cuáles son algunos de los acuerdos que se tomaron? ¿No?
¿Cuáles son las condiciones de vuelta?
Los guionistas recibirán de manera inmediata un aumento al 5% de su salario. ¿Ok?
Pues ¿Dónde estaban?
Para mayo de 2024 su salario aumentará un 4% más y finalmente otro 3.5% más para mayo de 2025, dando después de terminado este periodo un aumento del 12.5% en aumento de salario en su totalidad. O sea, lo van a ir aumentando como en fases.
Ok, como la renta.
Okay. Un poquito eso, okay. ¿No? Sí, es como la industria diciendo, o sea, sí les vamos a dar su lana, pero se las vamos a jinetear 3 años no o dos, mames, ¿no?
O sea, ¿quién conozco? Pero bueno. Conozco varios clientes así, no manches.
Pero bueno, o sea, lo que se está diciendo es que si van a tener un aumento del 12.5 al final de esto, lo cual es muy positivo, la verdad, ¿no? Ahora sobre el streaming, ¿no? Dice, la proyección de series y streaming ha sido una de las principales preocupaciones del sindicato de guionistas y bueno, lo que se dice es que ahora los escritores recibirán una remuneración de hasta el 50% de las regalías fijas nacionales y extranjeras siempre y cuando las producciones sean vistas por al menos el 20% de los usuarios de la plataforma.
Ok, si es exitosa, si te doy tu lana.
Así es.
Si no, no, pero ahora ¿cómo lo contabilizamos? Porque ese era el problema, que no se podía contabilizar.
Bueno, es que nosotros no, pero dentro de la industria deben de tener los parámetros para poder medir eso. Okay. Y el sindicato de escritores y guionistas seguramente puede tener acceso a esa información.
Ok.
¿No? Entonces, bueno, sí va a haber un aumento de la remuneración hasta el 50% de las regalías fijas y en streaming, pero sí por lo menos el 20% de los usuarios de la plataforma ve la serie. Es decir, si usted escribió Willow, no le van a dar presupuesto de regalías, porque eso nadie lo vio. Y así como muchas otras series que han fracasado terriblemente.
La de The Weeknd, ¿no? La que
iban a hacer la película. Ay, sí, la de The Weeknd.
Vámonos.
Sí, que también fue un fracaso terrible, ¿no? Sí. Pues bueno, ¿qué más hay interesante? Dice, el sindicato determinó que las inteligencias artificiales no pueden escribir o reescribir material literario. Todo material generado por esta herramienta no podrá considerarse material fuente, por lo que no podrá utilizarse para quitarle crédito a un guionista. Asimismo, los guionistas pueden utilizar una herramienta de inteligencia artificial siempre y cuando tengan el consentimiento de la empresa y se sigan las políticas correspondientes.
O sea, la Nanny Fine dijo, mire, ahí está su heroína, ahí está la verdadera heroína del movimiento contra las máquinas. Ajá. Se llama Fran Drescher, que ganó.
Sí, okay, sí, sí. Oye, pero ¿qué presencia tan impactante la de Fran Drescher siendo la líder de este sindicato, ¿no? O sea, es una cosa increíble, pues, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que dice? Otro de los apartados importantes es el mínimo de guionistas que puede contratar una producción y dice que para un programa de 6 episodios se piden 3 escritores, ¿no? Okay. O sea, eso es mínimo. Una serie de 6 episodios, lo mínimo que puede tener son 3 escritores. Entonces, ¿esto qué garantiza? Pues que no se le cargue tanto la mano a solo una persona, ¿no? Y bueno, hay muchos otros detalles más que han salido. Yo creo que con esto es suficiente para que usted sepa que ya el sindicato de guionistas está de acuerdo. ya empezaron a trabajar. Ahora solamente falta pactar con el sindicato de actores y actrices.
¡Órale! Sí me gusta, ¿eh? Está chido. Está chido y...
Sí.
Y yo pensé que iba a durar mucho más.
Yo pensé que nos íbamos a ir hasta el año que entra, sí, honestamente.
Yo también. Yo creí que les iban a dejar que se apretaran en las fiestas, porque al final de cuentas pues es donde se mueve mucho más dinero y donde se recae por muchísimo la lana familiar, ¿no? Y ahí es donde iban a tronar algunos.
Sí, sí, sí. Yo no tengo el dato todavía, pero ya deben de existir por lo menos algunas estimaciones de cuánto perdió la industria en este periodo de la huelga. Es la huelga más extensa que ha existido hasta el momento, ¿eh? Entonces, hay que buscar el dato para saber cuánto realmente dejó de percibir. Debe de ser, pero muchísimo dinero. O sea, solamente pensemos en los programas de televisión de Estados Unidos que se producen todos los días y que son un escaparate para anuncios. Imagínate de verdad cuánto se perdió ahí.
Ok, es una lana.
O las producciones que estaban por filmarse y que pararon y que, pues, o sea, tienen dinero ahí guardado en el congelador también, ¿no?
Órale,
que
cuesta. Está loco, sí, cuesta. Chido, buen chismecito. ¿Qué más?
Buen chismecito.
¿Qué más tenemos, tío?
Bueno, pues tenemos noticias relacionadas con reestrenos, ¿no?
Ok.
¿Por qué? Porque, bueno, aquí en México y en el resto del mundo, pues nos gusta mucho últimamente celebrar los aniversarios de películas teniéndolas de regreso en el cine, ¿no?
Siempre jalo.
Ya hemos tenido, por ejemplo, en este año el regreso de la película Superman. ¿Te acuerdas que yo lo platiqué aquí?
Ajá.
Porque cumplió 40 y tantos años y fue emocionantísimo para mí verla por primera vez en cartelera. Y así hemos tenido muchos reestrenos, ¿no?
Después con Pulp Fiction, El Padrino.
Así es.
Este...
Tiburón también estuvo, ¿no? Volver al Futuro ha estado también. La última película de Star Wars, El Regreso del Jedi, también estuvo de regreso en una exhibición comercial.
Y esta película de terror que nos encanta también estuvo de regreso, El Conjuro,
claro, por el décimo aniversario. Sí, sí, sí. Pues bueno, los aniversarios siguen y en Estados Unidos, en México todavía no se anuncia, pero yo esperaría que esto ocurriera porque el director es mexicano y porque es un fregón y porque se llama Guillermo del Toro.
¡Ándale!
Porque tenemos el décimo aniversario de Titanes del Pacífico.
¿Qué me está diciendo?
Sí, y Guillermo del Toro dijo, bueno, pues todavía estamos en el año del décimo aniversario de Titanes del Pacífico y a mí me gustaría presionar a Legendary Films, que son los productores de esta película, a que hagamos algo fregón con esta película.
No
les
puedo
gustaría
creer.
Twitter explotó así viral de sí. ¿Por qué? Porque en mi opinión, de verdad, genuinamente, creo que esta es una de las grandes películas de acción de los últimos, no 10, de los últimos 20 años.
Es
una
de las grandes películas. Es mi película de acción favorita.
Es una gran película.
Mira, yo lo tengo tatuado aquí. Ah, ya sé que ya lo he hecho muchas veces. Sí, pero sí.
Yo lo sé.
¡Wey, guau!
¡Wow! Bueno, pues el tweet explotó. Legendary Films dijo, bueno, pues vamos a hacer una exhibición limitada de la película de
regreso. ¡Ningún limitada!
En IMAX 3D.
¡Ájala, güey!
¿No? Y bueno, dijo Guillermo del Toro en un tweet, ¿qué tal si lo extendemos por lo menos una semana? ¿Qué opinan? ¿Sí o hell yeah? ¿No? Espero miles de respuestas al tweet. Y bueno, pues en Estados Unidos tendrán una exhibición de Titanes del Pacífico en IMAX 3D. ¿Y por qué estoy diciendo esto si no ha pasado aquí en México? Porque yo no veo que esto no vaya a pasar aquí.
Es Guillermo del Toro. Si hay alguien que nos cuida y más al público tapatío, es Guillermo del Toro. Entonces, cuando usted lo dijo, yo sé que todo lo que venga por parte de Guillermo del Toro va a venir para estas tierras.
Este es un llamado para la gente del Festival Internacional de Cine de Guadalajara, que tienen el teléfono rojo que suena directamente a la casa de Guillermo del Toro. Tráiganos una función de Titanes del Pacífico. No importa si no es 3D, pónganle la sala a Guillermo del Toro y se les va a llenar 20 veces. Se los firmo. Y si no se les llena, yo les llevo la gente para que les compre el boleto.
Hey, sí, cierto. Yo compro doble. Si lo pudo hacer la película esa horrenda de Sonidos de Libertad, que yo ahí
los tíos le llenamos tres funciones completas.
Ahí sí yo doy boletos, fíjense.
Los tíos le llenamos tres funciones completas. La biblioteca de los tíos se las llena. Es más, Cinépolis, tú estás escuchando esto. Sé que a veces escuchas esto. Queremos una función de Titanes del Pacífico, sí, claro, en México, en Guadalajara.
Le vamos a dejar ahí en las preguntas de este Spotify si usted compraría un boleto para irlos a ver. Y esperamos, por favor, se tome la molestia de contestarlo para irle calando.
Necesitamos una función de Titanes del Pacífico en Guadalajara, en todo México. No importa si no es IMAX, no importa si no es 3D, pero volverla a ver en el cine es una cosa increíble y aquí se necesita eso.
Qué bonito, ya jalo. Ay, qué emocionante, padre. Qué gran noticia.
Ok, hay más reestrenos, porque tenemos muchos aniversarios. Uno de los especiales que últimamente de la Biblioteca de los Tíos, hablando específicamente de los especiales en podcast, que han llamado mucho la atención y que han gustado mucho, es el especial del Exorcista.
¡Ándale!
Ha gustado muchísimo ese especial. Y bueno, si usted escuchó ese especial y dice... creo que nunca he visto El Exorcista, creo que quiero verla, o solamente la he visto en streaming, o solamente he visto mi copia en DVD. Déjeme le digo que ahorita El Exorcista está en Cinépolis.
¡Ájala!
Está en Cinépolis.
Pero eso por el reestreno también viene esta nueva película.
Es porque viene la nueva película.
Ah, ok, que vemos el martes.
La vemos el martes, ya podremos platicar de ella.
Usted tiene cero fe en esta película.
¿Cero fe? Pero al ser El Exorcista, pues obviamente mi corazón ya está con Pazuzu, ¿no? Entonces, obviamente la quiero ver. Obviamente me da gusto volver a Ellen Burstyn y volver a ver a Linda Blair. Y volver a ver al demonio Pazuzu, por supuesto que sí. Pero no le tengo fe a David Gordon Green, que es el que produce esta película y que también produjo el relanzamiento de Halloween. Pero espero, espero comerme mis palabras con unas bonitas sucaritas.
Oye, qué padre. Yo el relanzamiento voy a llevar a mi papá, que la vio de niño y se tuvo que salir de la sala.
Ah,
porque
qué
le dio
fregón.
Miedo.
Me encantaría. Así, que,
¿qué onda?
Qué chido que poder volver a reencontrarse con esa película, que pudo haber sido a lo mejor una experiencia como muy fuerte en
me
esa
voy
época.
A decir.
¿Qué se siente después de tantos años, ¿no?
Me lo voy a llevar y se los voy a documentar. Aparte, mi papá es muy buena onda. Órale, me gusta.
Oye, y bueno, pues ese no es el único reestreno que tenemos. El Exorcista está cumpliendo años, la tenemos en cartelera, vaya usted a verla. Este es un reestreno que es exclusivo de Cinépolis. Pero este no es el único reestreno que tenemos, porque hay otra película que está cumpliendo 10 años de estrenarse y que es la película más taquillera en la historia del cine mexicano.
¿Amores Perros?
No.
A ver, ándale.
La película más taquillera, la que más dinero ha ingresado mexicana, en la historia del cine mexicano.
Ah, está... ¿Roma?
No, hombre, no está ni cerca.
No, Anche.
Es protagonizada por Eugenio Derbez.
No.
Se llama No se aceptan devoluciones.
¿Neta?
Sí. Esa es la película más taquilla de la historia de cine en México.
Es neta, ese dato no
claro
lo tenía.
Claro
no
que
sé
sí.
Y no sé si lo quería en mi cabeza. Me vale.
Sí. Cumple 10 años del estreno de una película que se convirtió en un mega éxito increíble y que, mira, le abrió la puerta al éxito internacional a Eugenio Derbez y que creo que lo ha sabido hacer bastante
eso
bien.
Eso no me queda duda, pero qué loco. A ver, chido. Pero usted me está... Pero, a ver, es que vamos y ok, voy a ser ese tío.
A ver.
Voy a ser ese tío. Está chido, pero es como si yo a usted le dijera... La película gringa más taquillera es Donde Están las Rubias. Tú dirías, qué chido, qué padre, es una gran película, es muy divertida. Pero es realmente triste, güey. O sea, es realmente triste que la gente o lo que consumen o lo que se hace fuera Donde Están las Rubias, güey.
Bueno, pero es lo mismo que podemos decir con que la película más taquillera de la historia del cine global se debate entre Avengers Endgame y Avatar. ¿Y por qué entonces no es El Ciudadano Kane? ¿O por qué entonces no es otro tipo de películas? O sea...
O sea, sí, pero... O sea, sí, Avatar. No hay, o sea, no hay... Avengers Endgame, chido. Pero sí me doy a entender.
Sí.
Me doy a entender.
Pero aquí lo que se confirma es el star power que tiene Eugenio Derbez.
No, claro.
Y que presentar una película que es una historia familiar sobre paternidad, sobre un montón de cosas que francamente no solíamos ver en ese momento en el cine mexicano. Veíamos más otro tipo de comedias, como más como Todo el Poder o como El Infierno, más sarcásticas, como más oscuras.
Sí,
como
mucha
más...
grosería, mucha
exacto,
grosería, pura grosería.
Esto fue una historia familiar que conectó con el público masivo y pues que ahora está de regreso para pues celebrar su 10º aniversario, pero esto también no más es por el 10º aniversario. La verdad es que es una muy buena estrategia de marketing porque ya viene la nueva película de Eugenio Derbez con videocine y que yo creo que la va a romper otra vez en taquilla porque es la historia real de un profesor que llega a una comunidad de bajos recursos en México y se convierte en ese profesor pues que tratan de inspirar y de luchar contra el sistema para que estos niños y niñas puedan aprender y salir adelante en la vida. O sea, es el tipo de historia que es imán de taquilla y pones a Eugenio Derbez en esa situación jugando con niños y niñas y vulnerable y en situación de lagrimita, esos cines van a reventar. aceptar.
No, no, totalmente. No, 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 no. Yo no dudo para nada, nada, en serio, nada. O sea, de verdad, yo aquí donde me ven, yo soy gran usuario del Diablito y del Monje Loco y cosas me hacen reír.
De que es Chido Derbez.
Sí, claro, o sea, totalmente, pero bueno, no sé si... Yo, mire, sigo anonadado con ese dato que me acaba
¿no
de
la
dar.
Viste? ¿No viste?
No.
Ah, yo sí la fui a ver cuando salió. Yo sí la fui a ver porque quería, pues, entender el fenómeno, ¿no? Y la verdad no la pasé mal. Es una película, sí, cursi, sí, con su lado muy ñoño, pues, pero entiendo por qué fue el éxito. O sea, yo francamente no la despreciaría. No creo que sea una gran película, pero es importante. Hizo una gran industria, la verdad. Y por eso está de regreso. Y yo creo que le va a ir otra vez muy bien en taquilla, la verdad.
Ah, está chido. Me gusta. Ok, bien, bien. ¿Cuál otro tenemos?
Tenemos muchas noticias, ¿no? Pues mucho reestreno. Y sí, bueno.
Viene muy, muy cargado.
Pues vamos a platicar ahora de lo que esté en cartelera que usted puede ir a ver en este momento. ¿Te parece bien?
A ver, como que estará bueno.
Pues déjame te cuento que el fin de semana pude ir al estreno de un documental. Y no es común que tengamos documentales en pantalla grande y mucho menos que tengamos documentales acerca del rock. Estoy hablando de Carlos Santana. Cuando hablamos de Carlos Santana, el guitarrista, que es de Jalisco, que ya se nacionalizó en Estados Unidos, que es uno de los máximos ganadores de Grammy, miembro del Salón de la Fama del
amigo
Rock
personal,
and Roll.
Es amigo personal.
Qué padre.
No, ¿verdad?
Yo quisiera platicar un día con Carlos Santana.
He tenido la oportunidad de platicar un par de veces con Carlos Santana.
Yo quisiera platicar con Carlos Santana alguna vez, porque después de ver este documental, que además está dirigido por banda que es mexachicana y que entiende perfectamente
encanta,
el grupo de
claro.
Carlos Santana, pues este documental que usted puede ver en exclusiva también en Cinépolis se llama Carlos solamente, ¿no? Y bueno, es un recuento basado en la voz de Carlos Santana, platicándote las anécdotas, pero también basado en documentación original de la época. Es decir, Carlos en entrevistas, en el escenario, a lo largo de toda su historia, porque básicamente desde que Carlos Santana se sube a un escenario, impacta el mundo de la música y se empieza a documentar su paso hasta el megaestrellato. Entonces hay documentación padrísima de cuando llegó a tocar a San Francisco y que tocaba junto a Jefferson Airplane y que tocaba junto a Jimi Hendrix. Entonces, o luego lo ves en Woodstock, en esta escena famosísima de la película documental, cuando él se mete un ácido y le explota cuando está tocando y lo ves que está haciendo una cosa increíble y que vuelve loca toda la audiencia norteamericana por esta mezcla de lo latino, lo afrocubano con la guitarra del rock and roll. Es un documental de verdad muy emocionante.
Oye, qué cabrón.
Muy inspirador.
Yo lo voy a ver totalmente. Ni sabía que estaba, discúlpeme, para eso, qué bueno tenerlo usted en mi vida. Pero, ¿qué? ¿Cuáles son las? O sea, hablan de la carrera de Carlos Santana.
Y de su vida personal.
Es que es ahí a donde voy, porque ahí donde lo ven, la vida personal de Carlos Santana no voy a decir que muy oscura, pero tiene sus laditos, ¿no?
Es una historia difícil.
Es una historia difícil, pero yo me recuerdo también aquella vez que yo platicaba, la primera vez que platiqué con él y que aplicó totalmente la de Yaritza y su esencia de no en español. Uh-huh. Yo, cabrón, así de plano, sí, no en español. Bueno, está bien, como usted quiera, señor Carlos Santana. Qué gusto, ¿no? Y ahí platicamos un poco sobre la migración y sobre cómo él tenía cierto poder, ¿no? Y que llegó a ser como un poder blanco en el cual siempre ha visto a favor de la raza, pero no tanto en muchas acciones, ¿no? No tanto en muchas acciones en lo local. ¿Qué quiero decir con esto? Que él tiene unas posturas, o no sé si ven ahí, unas posturas bastante de derecha, pues, y unas posturas medio, podría ser como hasta, no sé si homofóbicas, pero sí muy de la familia, ¿sabe? Muy, muy así, muy tipo Roger Waters. O sea, estamos viendo una generación de músicos de los 70s que en su momento la rompieron teniendo como estandarte un montón de nuevas ideologías que acomodaba la juventud, pero la juventud de hoy y todo lo que está pasando el día de hoy no les cayó bastante bien.
No,
a todos
es muy
ellos.
Difícil que un músico, francamente, es muy difícil que un músico como Carlos Santana, que explota en los años 60, ¿no? En Woodstock, ¿cuándo fue? ¿68? Woodstock. O sea, ese es el pico de explosión de fama donde Carlos Santana se convierte en una superestrella mundial. Es muy difícil que una persona que su punto de fama en 1968 a 2023, pues no tenga ciertas cuestiones que hoy puedan ser cuestionables, ¿no? Y más cuando entiendes su historia, que viene poseída de la pobreza, que fue forzado a inmigrar, que incluso fue un niño que fue abusado sexualmente, ¿no? Durante años, ¿no? Por una persona de Estados Unidos, que sufrió el racismo, pues que pasó por muchas cosas, pues sí, ahora pues es un abuelito que piensa como abuelito, pero que es un gran hippie también, ¿no?
Ajá. Claro. Entonces, oye, sí, me encantaría
puede
verlo.
Puede tener cosas que, como en declaraciones o posturas personales, que no empaten con las sensibilidades actuales. Eso claramente, probablemente hasta su abuelito también las tenga.
Claro,
no lo
claro,
sé,
claro, claro,
¿no?
claro, claro.
Pero lo que hace
el abuelito no tiene un micro.
Pero lo que hace muy bien el documental es dejarte en claro por qué Carlos Santana es una figura artísticamente y su legado de gran inspiración. Y además me gustó que en el documental sí fue generoso y habló de cómo su papá empezó tocando en un mariachi, menciona al mariachi, salen fotos de los mariachis, cuando él se fue a vivir a Tijuana con su mamá y que conoció a Javier Batis, habla de Javier Batis, salen fotos de Javier Batis, o sea, le da spotlight a la gente que lo formó.
Claro, eso está bien perro.
Y eso se me hace bien chido, ¿sabes?
¿Hablan de su rancho? De ¿cómo se llama?
Solo muestran su casa, pues, que tiene así gigantesca.
No, su rancho del municipio de Jalisco.
De Autlán. De donde él nació, dice que nació en Autlán y que bueno, que su familia era pobre y bueno. O sea, como diferentes cuestiones, pero me gustó mucho este enfoque como tan generoso, tan como de un hombre que francamente pues ya lo logró todo, ¿no? El documental, digamos que culmina, pues es con esta gran explosión de fama que fue Supernatural en 1999,
claro,
donde toda una generación de jóvenes muy hip de ese momento, como Lauryn Hill, como pues el cantante
Rob Thomas,
Maná, exacto, pues, que dijeron, yo quiero cantar con Carlos Santana.
Y está a disposición, claro, y fue, ¿sí? Fue de esos, mire, estuvo bien cura eso porque fue también como de esos primeros combos raros, pues, que de repente uno los podía ver después de mucho tiempo, ya los empezó a ver en hip hop y luego ya llegó hasta el mundo de el mariachi con el rock and roll y los corridos tumbados X, pero ahí es donde tenía ese, donde comenzaba ese guiño. Entonces él fue pionero en muchísimas cosas, hasta con su guitarra, o sea, la manera de tocar los bends y el estructurar todo para que tú supieras que Carlos Santana era quien tocaba no solo eso, sino que también en el mundo no solo del hipismo, sino en el mundo de la Fania, de todos estos grandes músicos latinos, pues bueno, tiene un lugar bastante consagrado y además dentro de la comunidad chicana, ¿no?
Sí.
Se casó hace 12 años otra vez con su baterista.
Con su baterista.
Ajá.
E incluso la comunidad del jazz respeta a Carlos Santana.
Ajá.
O sea, se mueve por todos los círculos y todos los círculos lo reconocen como pues un maestro, ¿no? Entonces, lo recomiendo totalmente. Es una fiestota.
¡Qué chingón! ¿Dónde está esto?
Cinépolis.
¡Órale!
Se llama Carlos el documental. Cada vez hay menos funciones, si puede, no se la pierda.
Voy a ir hoy, tío. La neta, voy a dar
búsquela un rol. Búsquela en cartelera.
Hoy.
Está bien
hoy
divertida.
Voy a dar un rol.
De verdad que sí.
Chingón.
¿Qué más tenemos?
¿Y están todos? Porque luego ya que nomás lo ponen ahí en unos.
Bueno, aquí en Guadalajara yo lo vi en Centro Magno. Ajá. Creo que también estaba en galerías, pero en este momento, o sea, el día de hoy, no sé en dónde quede.
Órale,
todavía. Pero pues búsquenlo, porque
Órale.
Sí vale la pena.
Bien ahí, buena recomendación, tío.
Otra película que le traigo que es mexicana y que, híjole, de verdad es que es un peliculón. Se llama Heroico. Yo me aventé un doblete. Primero vi Heroico y me deprimí. Y después me metí a ver el documental de Carlos Santana y salí como si yo hubiera sido quien tocó en Woodstock ese día.
Está chido.
Con toda la emoción a flor de piel. ¿De qué se trata Heroico? Bueno, esta es una película mexicana dirigida por David Sonana, que nos cuenta la historia de Luis, un adolescente mexicano que viene de padres indígenas, de mucha marginación y pobreza, y lo vemos cómo ingresa al Heroico Colegio Militar, y a través del personaje de Luis vamos experimentando y descubriendo cómo dentro del Heroico Colegio Militar se van gestando todos los males que tienen a México sumido en una cuestión política de violencia y de corrupción terrible, ¿no?
Wow, ya me imagino de lo que va.
Es una especie de, pues, yo sé que las comparaciones son muy sangronas, pero es como la cara de guerra de Stanley Kubrick, la Full Metal Jacket,
sí, claro,
pero nuestra versión mexicana. O sea,
y debe ser más asquerosa.
Está brutal, o sea, vemos desde el principio cómo se dan estas, que de hecho esta película está inspirada en declaraciones de gente que estuvo en la milicia y sí, también claro. en documentos que se filtraron en los famosos Guacamaya Leaks.
Así es, y todavía no hace mucho, creo que acaba de salir nuevamente nuevos, se acaban de filtrar nuevamente videos en los cuales, pues bueno, lo que se ve ahí es pues un abuso de los militares para las personas que están estudiando, pero unos abusos gachos que se ha sabido toda la vida, ¿no? Digo, yo tuve la chance de un amigo que estaba ahí que se salió por eso y me contó cómo estuvo el por qué se salió y dices, güey, pues sí, claro, no hay necesidad, ¿no? En estos documentos también hablan también de que la tortura y que un montón de cosas que se llevan ahí derivaron también en la muerte de varios soldados, tal así como pasa en Nombres de Honor, ¿sabes?
Sí.
Y bueno, pues a final de cuentas, pues son las personas que se supone que, no sé si los cuidan, pero los que resguardan la Guardia Nacional y no sé si este tema, le quería preguntar, no sé si van solamente a hablar o todo sucede lo que está pasando dentro de la escuela o del cuartel, no lo sé, o también tiene cierta repercusión con lo que está sucediendo afuera.
Pues. Totalmente. A ver, porque a través del personaje de Luis vamos viviendo cómo se dan los rangos y cómo dentro de los rangos hay gente que te puede proteger para que no seas sometido a esos abusos o a esa deshumanización. Pero esa protección tiene un precio. Participar en ciertas actividades que son ilegales, hacerle favor a gente que está arriba para que ellos no se ensucien las manos, participar en cosas fuera de la academia militar, ya con la población civil, haciendo trabajos que también son ilegales y que pues son criminales, ¿no? Es una película muy dura, pero de verdad es que es una película necesaria. Yo creo que esta es una de esas películas que yo sí de verdad le digo, dese la oportunidad de verla, sobre todo usted que está escuchando esto, que es mexicana o mexicano, en un momento donde vivimos una militarización tremenda. Acabamos de ver hace unos días que la gente del IMSS se estaba peleando, médicos y enfermeras, con los militares a golpes de sáquense, ya no los queremos aquí. Lo único que hacen es acosarnos, violentarnos, no dejarnos trabajar. No necesitamos a la milicia aquí en el hospital. Y así como eso están supervisando construcciones, así como eso están supervisando carreteras. Entonces, esta película prende el foco rojo en decir, oigan, desde aquí estamos germinando estas florecitas que en un tiempo se van a convertir pues en unas ramas de maldad, ¿no?
Chido.
Órale. Es una película muy crítica, muy dura, que creo que sí ha incomodado al presidente, sí ha incomodado a la fuerza militar. De hecho, el hashtag heroico se lo apropió el Heroico Colegio Militar para empezarlo a utilizar en Twitter, para, digamos, que comunicar todo lo bueno que hace la milicia, para tratar de rankear dentro de los tweets relacionados con la película que hablan, que dicen que la milicia es horrible, ¿no?
¡A la madre!
Entonces, o sea, sí está incomodando a mucha gente, pero sobre todo creo que le debería de incomodar a usted.
Chido, me gusta.
Ojo, con esto yo no le estoy diciendo que usted si es militar o que usted si estuvo en el colegio militar sea una pésima persona, no.
No, para nada. Solo, gracias por sus servicios.
Exactamente.
Gracias por sus servicios.
Porque yo sé que cuando hay una inundación, cuando hay una cosa así, primero es la población civil y después los militares. Siempre pasa así. Y yo les agradezco mucho su servicio, pero no pueden negar que dentro de sus filas, como en muchas instituciones, claro, hay mucha corrupción.
Sí, claro. Esto ya está en cartelera.
Está en cartelera, se llama Heroico y la recomiendo muchísimo.
Chido, bien.
Es una película que le va a hacer pasar no un buen rato, pero creo que se lo merece. Creo bien. Que tiene que vivir eso.
¿Qué más tenemos, tío?
Ay, pues So X, la nueva película de la franquicia de El Juego del Miedo. La décima película, Jair. ¿Cómo llegas a una décima película?
Yo no tengo la menor
idea. Una franquicia, ¿no? O sea, ¿qué otra franquicia ha llegado a la décima película de terror? Jason, ¿no? Jason X. ¿Te acuerdas que había un Jason X?
Sí, sí,
que
claro.
Creo que está en el espacio o algo así.
Sí, ¿no? Fue al espacio. Sí, sí, exactamente. Sí, okay. Después de pegar ese tiro con Freddy, fue al espacio. Sí.
Entonces,
imagínate. Es que ya cuando van al espacio, sí, mire, eso solo pasó con Rápido y Furioso, una de los Muppets. O sea, ¿sabes? Ya cuando
pero
van al espacio.
Los Muppets son Dios. O sea, sí, los Muppets, claro, pueden hacer, claro, lo que quieran, ¿no? Claro. ¿No?
Pero, wow, güey, wow.
Bueno, a ver. So X, o sea, So 10, El Juego del Miedo. Miren, nos han recontado tantas veces la historia de Jigsaw, el asesino que pues tiene una enfermedad terminal y que quiere...
Ajá, y sigue, sí, ajá, y sigue pues.
Exacto.
O sea, ese joven, ese sí, qué, güey, ¿sabes? Sí, sí, o sea...
Y ahí sigue, ¿no? Ok, y tiene sus vueltas de tuerca y todo. Bueno, nos lo han contado tantas veces y los castigos o segundas oportunidades que le da a la gente que ha hecho cosas malas en su vida a través de estos juegos, ¿no? Donde pueden salvar o no su vida a través de mutilaciones y cosas así, que para una décima película como que ya no estaba tan chido hacer una continuación. Entonces lo que hicieron es una película que se mete entre la película 1 y la 2. O sea, es como un Saw 1.5.
Oye, muy buena idea.
Es una buena idea,
oye,
¿no?
Oye, entonces yo no sabía esto. Porque yo la verdad dije, no, güey. Tú, yo no fui, yo dije,
Yo sí la fui a ver, claro.
Sí, yo sé, pero yo dije, no, o sea, neta, va a ir al espacio. O sea, va a llegar y van a play
el juego del miedo ahora será por Zoom, ¿no?
Ajá, sí. Sí, entonces dije, no, pero oye, esto está bien, porque no te lo dicen en el tráiler.
No.
Está, pero eso es una gran información para...
Sí, desde que empieza, yo me empecé a dar cuenta que la tecnología que utilizaban era muy vieja, pues. O sea, ves a Jigsaw buscando cosas en internet, en un internet pues muy 2000ero, y decía, ah, caray, pues esto ¿cuándo es? ¿No?
Órale.
Ya me puse a investigar y luego vi algunas escenas que hacen referencia a cosas que pasan en una o en otra. Dije, ya entendí, ya lo googleé.
La muerte
y
de Posadas sí, Ocampo, ¿no?
Efectivamente, que... efectivamente sí. Vi que es una película que cabe entre la 1 y la 2. Entonces es como una... Pues no sé cómo se pueda llamar eso, porque no es una secuela, pero es una película intermedia, ¿no? ¿Qué nos cuenta? Bueno, el proceso en el que Jigsaw se da cuenta que tiene esta enfermedad terminal en el cerebro, y bueno, la ciencia médica le dice, ¿sabe qué? Le quedan meses de vida, ¿no? Y él no está dispuesto a darse por vencido, entra a grupos de ayuda para personas con enfermedades terminales, ahí uno de los pacientes le dice, yo me acabo de someter a un tratamiento experimental con un médico muy polémico que la industria farmacéutica lo anda buscando, pues porque está curando estas enfermedades. Entonces, pues tiene que andar haciendo sus operaciones y tratamientos siempre por diferentes lugares del mundo, pues porque tiene muchas amenazas de que lo que está haciendo, pues está dañando a la industria, ¿no? Y Jigsaw dice, pues dime dónde es, porque yo me quiero ir a curar de esto que tengo en la cabeza, ¿no? Pues bueno, él va y se somete en una clínica que está en México. Ajá, ya ves México, que el Saw X era en México, ¿no? Se somete a este tratamiento, lo operan, y le dicen, usted ha sido curado, él se empieza a sentir mejor. Y de pronto se da cuenta que detrás de esto hay una conspiración. Y es entonces cuando Jigsaw, que ya estaba planeando retirarse, decide, no, la humanidad merece ser castigada todavía más. Y esto da por consecuencia la película 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9.
Sí, señor. Ok.
Entonces, a ver, ¿es novedosa? En su planteamiento está interesante cómo hicieron algo que es distinto. Ahora, la razón por la que uno va a ver esto es por los juegos, ¿no?
Sí, claro. Ajá.
Eso está muy bien.
Es un parque de diversiones, claro.
La violencia de estos juegos sí están bien sádicos, sí están de otro nivel. O sea, sí había unos, ¿te acuerdas? Que, ay, te tienes que cortar la pierna nada más. O que claro, es gravísimo, pero acá hay uno, por ejemplo, de no, a ver, te tienes que cortar la pierna y del hueso del fémur te tienes que sacar el tuétano con esta manguera que está succionando y tienes que juntar cierta cantidad de tuétano para que pese cierto, que logre cierto peso y esto desactive la máquina.
Yo en el tráiler, que si usted no lo ha visto, yo ahí lo vi todo, de que tienes que cortarte un gran pedazo de cerebro.
Ajá.
Para sí. Hacer algo y yo, güey, ¿en qué momento?
O sea, y lo ves. Si ves que una persona se saca con el equivalente de una cuchara un pedazo del cerebro.
Güey, o sea, pero bueno, eso ya llegó un momento que dices, pues el mismo dolor te desmayaría, pero bueno, va, o sea, creo que está bien.
O sea,
bien.
La persona con una sierra se corta el cráneo. O sea, tú ves eso en pantalla.
Sí, güey.
Y sale sangre así por borbotones y todo. No, no, hay una escena donde alguien, estos no son spoilers, salen en el corto, le avientan litros y litros y litros de sangre en la cara, pues. O sea, este es un baño de sangre, es la moronga, es la tripa, tiene una utilización de tripas fantástica la película, no lo voy a decir porque es spoiler, pero mire, es un mugrero, es un cochinero.
Me gusta.
Y si usted quiere ver un mugrero y un cochinero, pues es un mugrero y un cochinero sabroso. Pero si usted nunca ha visto una de estas películas, si se quiere dar la oportunidad, mire, mejor vea la primera. Ve la primera película que es la dirigida por James Wan. Esa es la buena. Esta es la repetición de la repetición, con algunas cosas impactantes que funcionan bien para verla en el cine y que tú te tapes los ojos y grites de ansiedad. Eso sí me pasó.
Jalo, ok, jalo.
Entonces, ¿es buena? ¿Esa es buena?
Ya, esa también está en cartelera.
Está en cartelera, es buena. Pues si te gustan todas las de Saw, te va a gustar esta.
Ya está, o sea, es una fórmula ya caladita y tranquila para llevarla a gusto.
Sí, que creo que es más violenta que muchas de las anteriores que hemos visto de la serie, ¿eh?
Va, bien, juego, ¿qué más tenemos, tío?
Son todos los estrenos que tenemos. Ya es
se
que
manchó,
bueno,
salió muy bien.
Salió también la de Fox, la de Resistencia, pero yo no la vi, entonces no puedo hablar de ella. La del director de Rogue One.
A ver, sí, claro.
¿No? Pero la voy a ver este fin de semana, se las platico la siguiente semana aquí en la biblioteca.
Sí,
de
yo
los
tampoco.
Tíos.
Y ya también la siguiente semana les estaremos hablando de El Exorcista y bien.
Sí, porque vamos a esa función también, sí.
Seguí su recomendación y también vi la de Vértigo, ahora sí también, que está ahí en Amazon.
Sí.
Bien,
¿ya la viste?
La recomiendo mucho. Mucho.
¿Y si te dio ansiedad o no?
Me dio mucha ansiedad.
Está bueno, ¿no?
Pero yo creo que iba a dar más, pero yo creo que ese efecto lo logra el cine, ¿no?
Ay, no, en el cine, yo cuando estaban arriba de la antena de esa película, no, yo tenía que cerrar los ojos.
Sí.
Porque si no, yo me empezó a dar vueltas la sala, la verdad.
Ahí es donde dices, ah, mira, aquí sí está
padre. Sí, sí, está fuerte. Sí.
Oye, está chido, tío. Pues muchísimas gracias.
No, pues gracias a ti y a toda la gente que nos escucha. Acuérdese que la forma de apoyar esto es bien sencillo. Metas a Spotify, dele clic en seguir este podcast. Si no ha calificado nuestro podcast, metas y califíquelo. Y sobre todo, usted promueve el evangelio de la biblioteca de los tíos entre sus amistades.
Bueno, y ahí también tenemos otros episodios. Si ve usted más atrás, pues bueno, hay un montón en esto que estamos haciendo, regalándole un bello episodio rumbo a Halloween, que ya pues en un par de días es octubre. Entonces, pues bueno, le agradeceremos un montón si usted nos deja ahí unos comentarios, las preguntas que le hacemos por acá. Y muy pronto también nos escuchamos nuevamente en su programación habitual en Radio Real, pero pues Reloaded, ¿ok?
Reloaded.
Ok, entonces, pues bueno, tío, muchísimas gracias. Ahí nos vemos.
Ahí nos vemos, vámonos porque aquí ya son casi las 8 de la noche.
Exactamente, gracias y ahí nos escuchamos.
¿Notice anything unusual about Santa Carla yet?
Bienvenidos al maravilloso miércoles de tíos. En 3, en 3, en 2.
I'm Mexican. Gentlemen, let's broaden our minds.
Uno.